Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.
Buenas tardes a todos y un día más volvemos con nuestro programa Usaleros por el Mundo. Hoy estamos presentando de nuevo a Ana Flores y Zaida Serrano. Y además hoy tenemos el placer de contar con dos grandes invitadas, que son Fernanda Almeida, de Brasil, y Paula Silva, que también es de Brasil, pero ha vivido la mayor parte en Canarias. Y antes de empezar así el programa, pues lo lógico, ¿no?, es que os presentéis un poquito, y es que nos gustaría saber, pues eso, de dónde venís exactamente, en plan el pueblito o la ciudad, la edad y qué estáis estudiando aquí en Salamanca.
Pues como has dicho tú, mi nombre es Paola, vengo de Brasil, vengo de un estado que se llama Minas Gerais, de la ciudad de Governador Valadares, pero he crecido toda mi vida en Canarias, en concreto en la isla de La Palma. Yo tengo 20 años y vine a Salamanca a hacer los estudios asiáticos, estoy en la mención de japonés.
¿Y tú, Fernanda?
Yo soy Fernanda, tengo 21 años, soy de que es en el nordeste de Brasil. Yo estoy aquí en Salamanca estudiando comunicación audiovisual.
Uh-huh. Y bueno, centraros un poco más en vuestras localidades. Bueno, Paula, tienes ventaja y que puedes decir si quieres de Brasil y de Canarias, en plan las dos. ¿Qué canción destacaríais de vuestra tierra?
De mi tierra, la canción que más me encanta es llamada Anunciación, del cantante Alceu Valença. Es el cantante de mi ciudad y es una canción que es como un hito para toda la gente de mi ciudad, de mi estado también.
Yo, pues, bueno, mi estado es que se escucha mucho un tipo de música que se llama sertanejo, y es una música así como un poco lo que vendría siendo country, para que nos entendamos, y siempre que escucho una de unos cantantes que se llaman Gino y Geno, me acuerdo mucho de mi estado. Y en cuanto a Canarias, pues hay una canción que creo que se conoce bastante, que se llama Vivo en un archipiélago y que incluye a todas las islas, y esa siempre me recuerda mucho a Canarias.
Esa yo creo que a todo el mundo le suena.
Sí, exacto.
Bueno, pues vamos a empezar un poco con las primeras secciones. Y la primera se llama...
Conoce la charra.
Pues que es una sección donde pues, nos adentramos un poquito más en por qué elegisteis Salamanca para venir aquí a estudiar y no otro sitio. Así que eso es lo primero que nos gustaría que nos contarais.
Pues en mi caso yo elegí Salamanca porque es una de las pocas universidades de España que tienen el grado que quiero hacer y me gustaba mucho el plan de estudio, es decir, estaba muy centrado solamente en Asia Oriental y en filología y no se mezclaba con otras menciones como me pasaba, por ejemplo, con la Universidad de Madrid, que mezcla Asia y África y es un lío. y era mi primera opción Salamanca siempre.
Muy bien, ¿y tú, Fernanda?
Bueno, yo he elegido Salamanca porque yo estaba haciendo una búsqueda en otros países, pero el único lugar que había como un centro de brasileños y un centro de estudios de brasileños era aquí, y es muy bueno tener contacto con centros de estudios de Brasil en otros países también. Y también por el idioma, que me gustaría de entrenar un poquito más.
Sí, pues, y también os quería preguntar, a lo mejor lo de Fernanda lo acaba de decir, lo de que hay pues como una especie de asociación para todos esos que venís de Brasil, pero también, ¿qué es lo más positivo que habéis encontrado, además de, por ejemplo, de lo de la mención de tu carrera, Paula y Fernanda, el grupo para personas brasileñas?
Bueno, aparte, Salamanca es una ciudad, ¿no? La universidad en sí tiene muchos años, viene gente de toda España y de muchos rincones, hay gente de todas partes, y eso me gusta mucho porque se siente como a la hora, cuando llegas a tu clase, es como que todo el mundo viene de otra parte y acabas haciendo piña con todos, porque estamos todos desplazados y un poquito como que la gente es más abierta en ese aspecto. Eso me gusta bastante de la USAL.
Y bueno, Fernanda.
Es algo que yo tengo que concordar con Paola también, porque yo soy de Brasil, pero vivo en Portugal hace algunos años, y la diferencia de receptividad entre Portugal y aquí en Salamanca es perceptible, ¿sabes? Yo me sentí más integrada y más como bienvenida. Y es una sensación muy buena para quien viene de otro país.
Sí, seguro. Eso lo comentaremos seguro luego después, porque ya nos ha pasado en otros programas que lo hemos comentado, que es una de las cosas que más nos dicen que se nota. Y pues, refiriéndolo en la ciudad en general, ¿tenéis un sitio favorito o algo que es lo que más os guste de Salamanca como ciudad en general? Puede ser un sitio, una comida o algo que destaquéis que, por ejemplo, solo hacéis aquí.
Bueno, yo soy un poco friki de la arquitectura, ¿vale? Y bueno, en eso Salamanca sale ganando, madre mía. Es que yo estudié artes antes de venir aquí. Y el tema de las catedrales y todos los edificios así monumentales, cuando tengo tiempo libre, voy a visitarlos. Y claro, Salamanca pues se la conoce también como la ciudad dorada, ¿no? Ves que todos los edificios son de ese tipo de piedra y que brilla diferente según el día, y pues eso es lo que más me ha gustado de la ciudad en general.
Gracias a la piedra de Villamayor.
Sí.
Que es muy popular. Bueno, en plan, que es de aquí.
Bueno, algo que me encanta aquí es que cuando voy a salir de noche y camino por la Puente Romano y está toda la catedral iluminada y la gente ahí caminando y no sé, toda la gente parece que está muy feliz mientras camina en la puente y me encanta estar ahí.
Pues sí, y ya para no seguir tantas preguntas y para romper un poco el hielo, como habéis comentado lo de la arquitectura, pues nuestra primera curiosidad de hoy es por ver si alguna sabe por qué en la catedral de la fachada no hay una rana, que eso ya es más típico, pero la pregunta de hoy es por qué hay un astronauta. No sé si alguna lo sabe.
En mi caso lo sé, pero porque lo leí, porque realmente no tenía ni idea. Y bueno, lo que yo leí fue que fue por una exposición que hubo dentro de la catedral y que en su momento se estaba restaurando y decidieron poner el símbolo del astronauta, como que era la era espacial y el humano fuera del planeta Tierra y todo eso.
Pues es que lo has dicho tal cual, siempre bien. Pero sí, así resumiendo, que Miguel Romero, pues que era uno de los canteros que estaban reformando la catedral, pues tal cual lo has dicho, decidió poner un astronauta como sello a esa nueva era espacial, así que la has clavado, Paola.
Pero porque lo he leído, ¿eh? Porque
yo tengo que decir que, bueno, yo soy de aquí, ¿vale? Yo soy de aquí de toda la vida, y tengo que decir que cuando lo típico de las excursiones estas que te hacen de pequeña en primaria y tal, pues a mí me llevaron a ver la catedral y claro, te hacen el típico juego de en la fachada de la universidad, ¿dónde está la rana? Y en la catedral, ¿dónde está el astronauta? Claro, yo lo busqué, pero a mí no me apareció en ningún momento raro que un edificio tan, tan antiguo tuviese un astronauta, ¿sabes? Luego ya ha sido cuando de mayor, pues visitándola de nuevo, digo, ay, no, es que en plan, no, no cuadro las fechas, pero sí. Y como Ana ha dicho, como estábamos rompiendo el hielo, pues ahora vamos a nuestra sección de...
Rompiendo fronteras.
Y vale, pues en esta sección vamos a mezclar un poco de cultura de Salamanca, que ya hemos roto un poquito antes, y lo que queríamos saber aquí, ¿qué es lo que más os ha chocado culturalmente al venir a Salamanca? Pregunta difícil.
Sí, un poco. A ver, yo que vengo de Canarias, ¿no? Y he visto, o sea, está en España, pero hay una diferencia un poco abismal entre las comunidades. Y al igual que los estudiantes son muy abiertos, ¿no? A la hora de hablar con con los demás y tal, creo que la gente aquí es muy educada, pero un poco distante. Es decir, cuando preguntas algo en una tienda o en la calle o lo que sea, te responden con mucha amabilidad, pero es súper conciso, me refiero. En Canarias normalmente te sacan mucha conversación, me explico, son como un poco más cercanos, las islas son pequeñas y bueno, la gente se enreda hablando, pero aquí son un poquito más al grano y eso me choca a veces un poquito.
Sí, que poco más al ser como más pequeño, si tú preguntas casi que te llevan, ¿no? Porque a mí aquí me
Sí.
pasa parecido.
Algo así, exacto.
Sí, es como la misma cosa en Brasil en general, porque, por ejemplo, en mi ciudad, cuando, no sé, preguntas alguna información a alguien, como después de 10 minutos de conversa, la persona sabe de toda tu vida y de todo, ¿sabes? Y aquí hay realmente esa distancia, pero no creo que sea como algo mal, ¿sabes? Es solo más individualidad y está todo bien.
Exacto. No es que sea algo negativo, solo fue un choque cultural, porque yo sí que soy mucho de hablar mucho de repente y veía que la gente se quedaba como, ¿qué haces hablándome?
Es que de todas formas, en todos los programas que hemos hecho, Ana y yo, creo que en todos nos han dicho lo mismo. En plan, que es como más secos, pero no, sí, es que es normal. Somos muy, muy, muy secos aquí.
Pero muy
Pero,
educados.
¿eh? ¿Cómo?
Pero muy educados, eso sí.
Bueno, pero somos secos. Pero ahora, ¿qué recomendáis de vuestra localidad? Y si vamos allí, si vamos a Las Palmas, si vamos, por ejemplo, tú has dicho, Fernanda, que o sea, normalmente vives en Portugal, ¿no? ¿Qué nos recomendaríais de visitar allí?
Yo iría a recomendar como el parque de la ciudad, que es muy guay y hay eventos como casi todos los días, como si es cinema en el parque, en el aire libre, y es muy bueno. Y también la catedral de la ciudad, que es muy linda. Pero yo creo que en mi ciudad, en Recife, yo diría como primero las playas, que son muy lindas mismo, y también los museos, porque es una ciudad muy, ok, todas las ciudades tienen historias y la mía también. Y es muy guay ver los museos de la ciudad porque puedes aprender un poquito más sobre todo. Y también hay un lugar que puedes intentar bailar como un baile que es típico de nuestro pueblo así, que es muy guay, entonces, que es el frevo. Entonces, ya, creo que es muy divertido.
En mi caso, pues mencionando primero Canarias, yo he dicho que vengo de la isla de La Palma y ahí lo mejor que puedes hacer es salir o de senderismo o de playa. ¿Y por qué? Porque tenemos, está el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, están el Parque de los Tilos, está el Roque de los Muchachos y todo es completamente diferente. Es decir, en los Tilos vas a encontrar un montón de lo que llamamos laurisilva, un montón de plantas verdes, en la caldera es más rocosa, hay agua, te puedes bañar, vamos, es completamente diferente una zona de la isla que de otra. De todos modos, si hablo de Canarias en general, Si alguien tiene planteado ir, tiene que mirar muy bien a qué isla va, porque lo mismo si te vas a Gran Canaria o a Fuerteventura, esas islas son más de dunas y arena y las otras son más de monte y demás. Y en cuanto a mi estado en Brasil, lo primero, recomiendo que coman queso, porque somos el estado del queso. Y tenemos quesos, vamos, de distintos tipos, sabores, completamente diferentes. Y pues en cuanto a mi ciudad, a Governador Valadares, hay un sitio también, que también viene siendo así de naturaleza y tal, que se llama el Pico da Ibituruna, que es un sitio precioso, vamos, y tiene un gran río que está enfrente, súper cristalino, vamos, lo recomiendo 100%.
Yo te iba a decir que de quesos, aquí en España tenemos el queso, el de Cabrales, el de Paya Arriba.
Bueno, en Canarias también hay diferentes tipos de queso y tal, pero es más de cabra. Yo, es que allá es como, no solamente un queso, sino que a lo mejor queso como de untar, pero súper elástico. Es como que hay muchísima variedad y somos el estado del queso, se nos conoce así en el país.
Y bueno, relacionado con esto, que supongo que como habéis dicho un montón de actividades en cada uno de los lugares, supongo que también es lo que más os gusta hacer, ¿no? Aquí. O si no es, ¿qué es lo que más os gusta hacer?
Bueno, es que es muy diferente cuando vamos a hablar como de mi ciudad para las otras personas y para mí, ¿sabes? Porque normalmente yo acostumbraba a estar en casa, pero hay un lugar que se llama como Marco Zero, que es un lugar donde la gente va ahí para mirar el puerto, que hay muchos como navíos, y la gente va ahí para leer o para como hacer patinación, y es muy guay. Entonces, cuando yo vivía ahí, yo salía con mis amigos o sola, solo para leer y me quedara un poco tranquila. Es un lugar muy pacífico.
Yo, en cuanto a la isla, lo que más me gusta hacer es playa. Vamos, las playas son de arena negra y hay diferentes en cada punto de la isla. Hay unas que están más llenas de, o sea, que la gente va más y más aglomeración, ¿no? Pero hay otras que si caminas un poquito, estás en una playa aislada tú sola y es lo que dice Fernanda, estás en un sitio tranquilo donde puedes leer o hacer lo que tú quieras. Y en cuanto a Brasil, bueno, yo a pesar de ser de Governador Valadares, mi familia está arraigada en un sitio que se llama Nacipi Haidam. Y eso es puro campo y puro rancho, así que cuando voy allá estoy todo el día en el monte, como quien dice, y la cosa es montar a caballo y poco más.
Pues montar a caballo. Acabas con dolor de pierna, pero la verdad, es de las cosas que me gusta hacer. Así un día sí. Perdido.
Ah, bueno. Es que cuando digo que soy de Brasil, ya automáticamente, ¿no? Porque es lo que más sale, me hablan de playa y demás, pero yo soy de un estado de interior, entonces lo mío es puro rancho y puro campo y vaca.
Yo es que según como lo has dicho, me he imaginado a Pasión de Gavilanes.
Algo ahí. Así. Te imagínate, Pasión de Gavilanes, pero en vez del el desierto que ellos tenían allí, campo verde.
Pues, a ver, la siguiente sección, para seguir un poquillo hablando, se llama
A Debate, Usaleros.
Y aquí pues comparamos unas preguntas, pero en este caso os hacemos la pregunta de que qué es lo más raro que habéis visto comparando la gente de allí con la de Salamanca, pero bueno, ya podemos tirar un poco de que ya hemos dicho que son un poco más secos, por así decirlo, cuando a la hora de preguntar cosas. Entonces vamos a cambiar al revés. ¿Hay algo que hayáis encontrado que diferencia quizá a la gente de Salamanca, pero en plan para bien?
Sí que es pregunta difícil.
Sí, es que quiero decir algo que no acabe siendo como un cliché, ¿no? Hay algo que sí, que me pasó hace poco, de hecho, y no sé, me llamó la atención, me gustó. Cuando preguntas, porque fui a una tienda, ¿vale? Una relojería, a cambiar las pilas simplemente. Y yo había visto aquí en Salamanca que siempre hay como un símbolo en las joyerías y demás, que es como redondito, que parece como una flor, no sé explicarlo. y lo había visto por todas partes, y se lo pregunté al señor. Y como que en el momento en el que le preguntas a alguien de Salamanca algo sobre algo de aquí, se emocionan. Es como, les gusta mucho hablar de lo típico suyo. Y entonces el señor me explicó que ese es un símbolo que se lleva como los trajes típicos de aquí, no sé qué, y yo eso no tenía ni idea. Y como que ahí lo vi, que en lugar de lo que habíamos dicho antes de ser simplemente educado y darte la información que estás pidiendo, se emocionó un poquito. Como que fue como que, ¡ay, pues esto es de aquí, de Salamanca! Y súper alegre, vamos. Como que les gusta mucho hablar de cosas culturales de Salamanca.
¿Puede ser de lo que estás hablando del botón charro?
Eso. Eso, ese es el nombre.
Cuando has empezado a decir, he dicho, no sé cuál dices, pero claro, luego cuando has dicho lo de los trajes típicos, es como, sí. Vale, botón charro, es que sí.
Siempre que paso por alguna joyería o algo, veo que hay ese símbolo y digo yo, ¿pero esto qué es? O sea, es que lo había visto en todas partes y no sabía qué era. Y como que al señor le llenó de orgullo contarme un poquito la historia de Salamanca.
Me llena de orgullo y satisfacción contarte de Salamanca.
Sí, yo no tenía ni idea tampoco de eso. Yo es la primera vez que lo escucho, así que ni idea.
Una cosa muy, muy guay que es interesante es que en las personas aquí es que, por ejemplo, yo voy a salir para pedir una información o algo así y la persona siempre como camina conmigo hasta el lugar donde yo tengo que ir, ¿sabes? Yo estoy, no necesitas, no, pero puedes ir ahí. Yo estoy como, okay. Pero es muy simpático. Y esa cuestión de hablar sobre la cultura también es muy, muy guay, principalmente cuando las personas como ven que tú no eres del país y ellos hablan demasiadas curiosidades, yo, qué guay, y me encanta eso.
Sí, a ver, también dependerá con quién te cruces, pero yo la mayoría aquí también me ha pasado eso, que en cuanto que te ven que no eres de aquí, enseguida te como que te intentan ayudar.
Yo justo te iba a decir lo contrario, porque a mí me da mucho corte y para empezar de que soy muy mala orientando a la gente. Había una vez que me han preguntado por la Plaza Mayor y yo estaba arriba donde el Pato Rojo, ¿sabéis dónde es? La calle del base de la estación, de estación de autobuses. Vale, pues al final de todo, que tienes que bajar con una cuesta, que se llama la Cuesta del Borracho. Pues yo no sé qué hice, que le mandé para nuestro dirección al río. Entonces, no sé, soy muy mala, pienso. Entonces, prefiero, si voy con alguien, prefiero que se lo diga a la otra persona.
Es que yo creo que Zaida es de la persona que es de Salamanca, por ejemplo, que yo conozco, porque yo tampoco soy de aquí, que tú le preguntas algo y se queda pensando en plan, madre mía, pero ¿eso dónde está? Al final acabas sacando el Google Maps que te dice, mira, aquí, y ya está.
Sí, además, en primero de carrera, teníamos un amigo, él era de Ávila, bueno, es de Ávila, me refiero, y pues claro, al principio, pues Ana y el resto de amigos pues no sabían dónde era, pues me preguntaban a mí. Pues claro, yo me quedaba así y tenía que salir el chico de Ávila a decir dónde era, porque yo no sé, soy muy mala orientando, de verdad. Yo si os perdís, a mí no me preguntéis.
Bueno, ahora es que esto es como muy, muy típico español en nuestro primer juego, como juego dentro de las secciones, y es que son adivinanzas. Paola seguro que viniendo de Canarias la mayoría se las sabe, pero bueno. Así que son tres adivinanzas que tenéis que adivinar entre las dos. Así muy, muy típico español esto. Entonces, la primera adivinanza es... Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Zaida puede intervenir también cuando quiera, pero vamos. ¿Qué?
Yo es que me lo sé. No sé. ¿Dónde?
Además, creo que fue la sé.
Pues yo creo que es la primera adivinanza que me aprendí.
Si queréis la repito otra vez.
Sí,
un poco
sí,
más
sí, sí.
Mira. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. O sea, la pregunta es, ¿cómo se llama el hijo de Juan?
Vale, yo creo que ya lo sé. Esteban, ¿no? ¿Estebanco?
Sí.
Esteban, vale. Ok. Wow. Pues esa no la había oído, fíjate tú.
No, yo así de cuando era pequeña, las primeras que me aprendí fue esta y la que va después, que son así como las más, yo creo que las que yo más me suenan. Bueno, a ver, Fernanda, a ver si esta te sale. Es, oro parece, plata no es. Quien no lo adivine, muy tonto es. La pista es que es una fruta.
Vale, aquí no intervengo, porque encima, viniendo de donde vengo, esa sí me la sé.
Chica, no tengo ni idea.
A ver, te repito por si acaso, ¿vale, Fernanda? La pista es una fruta y dice, oro parece, plata no es. Quien no lo adivine, muy tonto es.
Y Paula te ha dado otra pista, que es que viene de su tierra. Ahora, el problema es que
es de Canarias.
De Canarias, pero es de Canarias.
Creo que va a pasar como media hora. No puedo pensar.
Oro parece, plata no es. Es que, claro, es una fruta, como te ha dicho Ana, pero en portugués la llamamos diferente. Tienes que pensarla en español.
Ay, oh, es que el nombre de frutas en español, yo creo que no he estudiado tanto. Pero, yo diría, en portugués yo diría como pésego.
No.
Pero no sé. ¿No? Hay manga. Sí, ¿no?
Ah, oro parece.
Oro parece.
Plátano es.
Sí, es como, ok, yo pensé en plátano, pero...
¿Eso?
Es plátano.
Es que allí se llama diferente.
Nosotros llamamos banana.
Yo estaba como banana.
Aquí también hay plátano y banano.
Sí, o sea, pero sí, aquí hacen una diferencia. Nosotros banana es todo y cada banana es un tipo. Y claro, también tenemos una banana que se llama banana oro y banana plata. Y entonces yo estaba.
Y hay banana teja también, banana teja.
Ah, bueno, entonces, oye, una cosa que nos apuntamos.
Yo tengo una duda, ahora que habéis dicho, Iru. Bueno, tú supongo, Paula, que hablarás más español en tu casa, pero tú, Fernanda, en Portugal hablas más brasileño que español, ¿no? O sea, español estás realmente hablando ahora aquí, en Salamanca.
Bueno, sí, el español yo literalmente he aprendido aquí, porque cuando yo llegué a Salamanca... Yo no sabía cómo pedir un vaso de agua. Yo estaba como, estaba perdida. Pero en Portugal yo hablo el portugués. Yo intento hablar también un poquito del portugués de Portugal, porque a veces es necesario, pero es portugués de cualquier manera, entonces es más fácil.
Sí, y lo que caso... es más fácil aprender portugués que español, ¿no? O sea, viniendo del brasileño.
Es el mismo idioma. Lo que cambian claro. Palabras. Es como el español canario y el de la península.
Es que eso yo había oído, pero no estaba segura. Porque como y luego igual son como más cerrados, ¿no?
Sí, es como si un venezolano tuviera que hablar peninsular. Es complicado, es diferente. Y en cuanto a lo que has dicho antes, mi español es gracias al colegio, ¿eh? Porque en mi casa... Mi madre habla portañol, yo le contesto en español o en portugués, mi hermana más de lo mismo, es un batiburrillo.
Yo pensaba que era español porque como habías dicho que llevabas más tiempo aquí en Canarias que allí en
Brasil. Lo que pasa es que en mi familia todos somos de Brasil, entonces no hay nadie español, es decir, venimos todos inmigrantes y en mi casa, cuando entras a mi casa es como entrar a la embajada. Y ahí se habla portugués y fuera. Yo aprendí español en el colegio.
Es que me ha surgido la duda cuando han dicho lo del cambio así un poco.
Pero yo creo que esa es la realidad de todos los inmigrantes que vienen tipo... Pues cuando tú eres de otro país y vienes con tus padres, siempre es así. En tu casa se habla otro idioma y es otra cultura. Por ejemplo, esa es la realidad de mis amigos chinos o mis amigos holandeses. En su casa se habla su idioma. Y la gente normalmente piensa eso, porque como me dicen, no, es que hablas muy bien español. Y yo, el cole.
Entonces, ¿tú cuánto tiempo pasaste en Brasil y luego en Canarias?
Yo vine con 5 años y aclaro, en Brasil no empiezas el colegio tan temprano y fue como, no hablo español y me metieron en una clase. Y fue un choque cultural, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué me tengo que quedar con estas personas? Y claro, el primer día de clase me pasó algo muy divertido y es que en Canarias hay mucha gente de Holanda, de Alemania, de Sudamérica, un montón. Y había llegado a la vez una niña de Holanda que no hablaba español. Y nos miramos las dos llorando porque no entendíamos nada y nos dimos la manita en plan, pues tú conmigo. Y todos los días nos sentábamos juntas y ninguna hablaba ni una palabra hasta que empezamos a aprender. Pero al principio era un desastre.
En plan best friend, pero sin conversación, ¿no? Sentado y hacías compañía, por lo menos.
Nos cambiábamos las galletitas, compartíamos el almuerzo, pero no hablábamos nada de español. Un desastre.
Qué curioso, pero no sé. Yo tengo que decir que yo cuando has empezado a hablar he dicho, sí que tiene más acento canario. Sí. O sea, que sí que se nota de primera. Luego sí, cuando ya empiezas a hablar un poco, por ejemplo, al pronunciar las palabras, ya sí, pero de primeras...
No, es que eso, es que mi español es canario. Yo digo aquí que soy de Canarias y me creen.
Pues sí, totalmente. Y mira, pues ya para acabar, también relacionado con la playa y eso, la última, para que Zaida pueda pasar a la siguiente sección, es: lleva años en el mar y aún no sabe nadar. Yo he de decir que esta no la había escuchado, la he buscado cuando he preparado el guión. Es
de verdad,
algo que está pues en el mar, debajo, y aún no sabe nada, entre comillas. Es como algo material que hay allí en el mar.
Yo te iba a decir una piedra, porque yo esta tampoco me lo sé.
Ah, pues, yo te iba a decir un cangrejo, en plan...
Sebastián.
Es que caminan, ¿no? Bueno, no sé si nada, no caminan.
No, pero la nadar es cuando se cruzan con las... ¡Ay!
Yo solo los he visto hacer tucu tucu por el fondo como caminando, así que no lo sé. Lleva años en el mar y no sabe nadar.
Empieza por A. Tiene 5 letras.
Almeja.
¿Eh?
Almeja.
Almeja, no. Con 5 letras.
Ah,
en plan, no es un animal, es como algo inanimado. No tiene... En plan, está ahí.
El agua.
Iba a decir alga, pero eso tiene 4.
Ven, le sigue una R.
Ah, ay, mi madre. Ahí sí me dejaste pescando.
Mira, te digo una pista, porque Cede y yo...
Arela.
Claro, hicimos las prácticas en Santander y siempre nos vacilaban con que a la arena de la tierra, o sea, a la arena de la playa, había gente como que era de fuera y que le llamaba tierra. Pero claro, aquí era arena.
La arena. Pues no la había oído nunca, ¿eh?
Lleva años en el mar y aún no sabe nadar. No sé, yo la busqué, me parece curioso y digo, bueno, pues ahí va.
No, sí, sí, sí. Yo me quedo un poco rayada, pero bueno.
Ay, Ángela, pero no sé.
Es que también para las adivinanzas soy muy mala. Pero ya dejando hacia un lado las adivinanzas y tal, y la sección de A debate, vamos a la última sección antes de como el gran final, por decirlo de algún modo, que es...
Hasta el infinito.
Y más allá de la USAR.
Y en esta sección sí que es cierto que nos gusta más conoceros a los invitados, por lo que vamos a hablar sobre vuestros gustos y aficiones. Pero centrándonos en la gastronomía y luego pues un poco más en cultura. Entonces, la primera pregunta que os queremos, o sea, que queremos hacer es: ¿qué comida es la más típica de vuestra tierra? El queso ya no vale. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, hay la comida que a mí me encanta, que es couscous, que es hecha de maíz y es hecho en como vapor también. Y tú puedes poner todo dentro, puedes poner con leche o con algo dulce o algo salado. Y tú comes cuscús como si está lleno por casi todo el día. Es una comida que en mi ciudad, como antiguamente, las personas más pobres comían porque no tenían hambre después, pero ahora es como un patrimonio cultural de nuestra región, que es el cuscús. Y es muy sabroso. Yo echo de menos.
En mi caso, bueno, todos de Brasil conocen lo que es la feijoada y tal, que es la judía, pero en mi estado hay un feijão que se llama feijão tropeiro, que está delicioso. Es el tipo, lo que llaman aquí judía pinta, creo, la que es marrón, con un tipo de harina que es de, ¿cómo se llama? No sé cómo lo llaman aquí. Yuca, creo. Mandioca, yuca. Bueno,
Yuca.
sí, yuca. Y tiene pues distintas verduras y tal. Esto también es un plato, como ha dicho Fer, que era pues, de gente pobre, porque se llama tropero, porque la gente cuando iba a viajar para vender lo que daba su tierra y tal, viajaban en tropas para que no les robaran. Y de noche, cada uno aportaba un poquito y se mezclaba todo. Y de ahí salió el feijão tropero. Y está increíble, es mi favorito.
Qué curioso. Y estando aquí en Salamanca, ¿seguís haciendo platos de allí? ¿Alguna vez en plan de, pues no me gusta mucho la gastronomía de Salamanca, pues hoy toca volver a Brasil?
Sí, de hecho, en mi piso somos más de una latina y nos compramos una olla express de estas, porque al cocinar, por ejemplo, las alubias negras, que son duras y tal, pues le pones la presión y tal, y las hago como las hacemos allá. Y siempre estamos cocinando cosas diferentes. Obviamente también comemos cosas de España, pero normalmente sí, cocino mucho comida de Brasil, y justo debajo de mi casa abrieron una tienda de cosas latinas, así que encuentro harinas y cosas que usamos allá.
¿Y tú, Fernanda?
Ah, para mí es el mismo. Yo he traído demasiado cuscús porque hay en Portugal y yo he cocinado aquí para la gente y también he cocinado feijoada, también, que es algo que puedes comer y saliendo como para siempre, pero me encanta. Y hay como algunas cosas que tenemos más facilidad de encontrar materiales para cocinar aquí también, entonces no es tan difícil, ¿sabes?
Me encanta porque cuando una dice un plato típico, la otra está todo el rato en plan de sí, es verdad, es verdad, y viceversa. En plan que sí que se nota que tenéis como un
Sí.
poco el mismo gusto.
Es
Y
que
vale,
son
ahora, ¿eh?
platos así como que, aunque sean de un lugar, los conocen en todo el país, es tan delicioso.
Ahora cambiando de comida, pues sí que vamos a la cultura y es ¿cuál es el evento más curioso o que más os gusta de allí?
Bueno, pues si puedo empezar yo. Esta fiesta, ¿vale? Cuando hablas de Brasil siempre piensan en el carnaval, pero hay una fiesta que, aunque no sea justo de mi estado, es muy famosa en todo el país, que es la fiesta junina. Es una fiesta que, vamos, la gente se viste con trajes típicos, muy coloridos, se come una barbaridad, una cantidad de comida increíble, se hacen un montón de platos típicos y hay bailes. Es como si fuera una fiesta de cosecha o algo así, por así decirlo. Y hay bailes con música como típica de nuestro país y demás. Y es una pasada de fiesta, la verdad. Se hacen un montón de espectáculos y me gusta un montón. Es como una fiesta de vaqueros, por así decirlo, algo así, sí.
Bueno, que es como yo he nacido, la conmemoración de esa fiesta es normalmente entre los días como 20 y 24 de junio. Yo he nacido en el día 22, entonces esa fiesta es como la mejor cosa para mí y es muy importante también. Pero una cosa me gusta mucho de mi ciudad es que hay un ritmo musical llamado maracatú, que es muy típico de nuestra ciudad y que usamos como like, tambores, no sé, y otros instrumentos que son un poquito diferentes. Y es un ritmo muy único y que cuando hay como, cuando ves a personas tocando maracatú en la calle, es mágico. Entonces, es algo que me gustaría que las otras personas de otros países como participasen o pudiesen como ver un día.
Pues, a ver, ya estamos llegando ya casi al final del programa, ya nos molestamos mucho más que estoy aquí charlando con nosotras un ratito. Y la última sección se llama...
A jugar, usaleros.
Como pues para... No centrado tanto en entrevistas, sino pues como lo de las adivinanzas de antes. Y en este caso vamos a jugar a dos juegos y yo os voy a introducir el primero, que es como una guía para... estar en Salamanca, porque por ejemplo a mí me pasaba que tú llegas a un sitio y tú a una cosa la llamas de una manera, pero en el sitio donde vas la llamas distinto, igual que nos ha pasado con lo del plátano. Entonces son cuatro palabras típicas de Salamanca y yo os doy tres opciones y tenéis que adivinar pues cuál es la que pertenece al significado. Entonces, la primera palabra es añusgarse. Cuando alguien se añusga. Y os doy las tres opciones, ¿vale? La primera es que alguien se atragante con un alimento cuando está comiendo, en plan, ay, que me añusgo, como algo así. Luego es tropezarse por la calle y caerse. Y la C, cortarse el pelo. No sé si tenéis alguna preferencia por alguna de las tres.
Yo voy a decir que es atragantarse, porque la propia palabra es complicada de decir, y porque en mi isla tenemos una que es enyugarse, que significa eso, de cuando estás comiendo y te atragantas. Y pues esta me suena a algo así.
¿Cuál es la palabra mismo? Que ya no he comprendido.
La palabra es añusgarse. Y puede ser la opción A, atragantarse con un alimento, B, tropezarse por la calle, o C, cortarse el pelo.
¿Para? Ok, yo voy a decir letra B porque tropezar por la calle parece algo muy interesante.
Pues ha aceptado Paula porque es verdad, yo no sabía que allí había una palabra parecida, pero aquí también se dice mucho como añusgarse, en plan de atragantarse con la comida.
Es que ¿cómo es la de aquí?
Añugarse.
Ah, allá es enyugarse. Te enyuga.
Parecido.
No, en portugués es como engasgar. Es completamente
sí,
diferente.
En portugués sí. Sí. Pero eso, en la isla de La Palma decimos eso, enyugarse.
Bueno, pues un punto. Y la segunda es atronchar. El verbo atronchar. ¿Qué puede ser? Una forma de cortar alimentos, de cortar verduras, carnes, cualquier cosa. La segunda es acortar o atajar por un camino para llegar antes por un sitio, en plan quiero ir a aquí, pues en vez de ir por un lado vas por el otro, que es como un camino más corto. Y la C, cuando dos personas se están pegando.
Pues yo estoy entre la A y la B, porque es que atronchar me suena como también como a pinchar con un tenedor o algo así. Pero lo de atronchas por esta calle que llegas antes también me suena bien, no sé. Voy a decir la del atajo.
Yo creo que la letra B.
Sí.
Sí, la B, la de acortar o atajar por un camino. Yo esa es de las pocas que conocía, ¿eh? En plan, voy a atronchar por ahí y como que atajas.
Yo decir que me parece maravilloso el diccionario español para referirse a dar direcciones en plan pueblerino y tal, porque claro, yo atronchar sí que lo suelo hacer a veces, pero ha habido un día que, bueno, estaba para arriba, para el norte, y teníamos que, o sea, no sabíamos ir a un lugar, y en vez de decirnos el hombre, pues, tira recto para atajar y demás, nos dijo, no pienso, y luego, pero luego te tienes que ver cómo los gays. O sea, si te paras a pensar, el español tiene palabras muy raras para referirse a lugares y no sé, porque a mí realmente atronizar me parece raro la palabra.
Sí, a ver, claro es.
A mí me causaba lo de, a lo mejor estás en un sitio que es como una cuesta o algo y te dicen, bueno, pues tú bajas por aquí para abajo, y yo como, supongo. Ese tipo de cosas en español también me hace mucha gracia.
Sí, además, es que en como que en cada sitio, vamos, yo vivo a una hora de Salamanca, que tampoco es que esté súper lejos, y haya cosas que yo, por ejemplo, con mis compañeros de piso las digo, y es que no le llamamos igual, y me quedo flipando, digo, pues es que hay una hora de diferencia, y se diferencia un montón de cosas, pero me hace mucha gracia. Bueno, sí, eso que...
Lo que has dicho... Uy.
Nada, sigo yo. ¿Sabéis cuál es la diferencia más grande que tenemos Ana y yo? Que tenemos una de las mayores discusiones en nuestra amistad.
¿Cuál?
Aquí, ¿sabéis qué son las patatas meneadas?
¿Las qué?
Las patatas meneadas.
Claro, es que no se llaman meneadas, ¿cómo la van a conocer?
Es que yo siempre las he conocido como patatas meneadas, pero Ana las ha conocido siempre... ¿Cómo era? Patatas...
En Extremadura se dice patatas revolconas.
Revolconas, que es como puré de patata, o sea, patata machacada, pero que es no es costilla, no es panceta.
No, pues... o sea, es que aquí, por ejemplo, en los bares se pone mucho de tapa, así gratis, te la llevas. Es como una especie de como patata cocida y como con pimentón, como una especie de puré de patata, pero un poco distinto, y como que arriba le pones panceta, frita y
corteza,
eso.
Es corteza, bueno. Corteza. Está muy buena.
Pero entonces tiene la discusión.
Que cada uno la llama de una manera.
Pero como estamos a hacer una hora, pues como que choca mucho, ¿sabes? Entonces, ¿qué vas a decir, Paola?
Bueno, que como Ana mencionó lo de las compañeras de piso, mi compañera también es de Extremadura, era Navidad y yo fui al súper y me compré una cajita de dulces típicos de Navidad. Y la dejé en la mesa y digo, bueno, chicas, pues si quieren, hay mazapán en la mesa. Claro, yo no pronuncio las Z ni las C, o sea, mazapán. Y ella se quedó como así, como, ¿y eso qué es? Y yo, pues los dulces, los pequeñitos, estos. Y ella, ¡ah! Y como que me había entendido que era una masa de pan. Y yo, a ver, mazapán, perdón. Y también son cosas que uno no piensa, pero por el simple ceseo ya...
Sí, claro, que le puede entender distinto, pues sí, tú verás. Es que a mí me pasa mucho y me pasó también... con la chica que yo vivía antes, su abuela nos traía postres de vez en cuando. Y me dijo un día, oye, mi abuela nos ha traído aquí tal para dejar unas raquetas. Y yo digo, ¿cómo que raquetas? Digo, si yo raquetas, conozco las del tenis, ¿sabes? Y como que me dijo que aquí era muy típico, como un tipo hojaldre, así como con formita y dentro lleva como una crema. Y claro, sí, yo cuando me dijo raqueta, digo, ¿qué es eso?
Es justo eso, además que es que son unos pedazos ojales, pero en plan grandotes así, ¿sabes? Y pues tienen por arriba la crema y luego hay veces que le ponen como azúcar glaseado, que es en plan lo blanquito esto que se pone en algunas tartas. Creo que es azúcar glaseado, pues sí. No sé, pero está muy bueno. Lo que pasa es que empalaga mucho.
Yo es que me he quedado flipando con las dulcerías aquí en Salamanca, porque es que hay unos dulces que yo no he visto en la vida. Es que hay un montón de tartas y de cosas que yo digo, pero ¿y esto qué es? Y yo, o sea, nunca las había visto, de verdad. Me encantaría, es que hay dulces que son típicos de allí y bollitos que son como diferentes. Por ejemplo, aquí no tienen pachangas, que es como si fuera un pancito así como alargado, pero dentro está lleno de chocolate y fuera tiene como unas pepitas y el pan es súper blando y cuando lo muerdes sale todo el chocolate como si fuera Nutella derretida, no sé explicarlo. Y claro, luego cuando miro las dulcerías aquí digo, madre mía, es que parecen de cuento, tienen un montón de pastelitos que digo yo, ¿esto qué?
Yo te iba a decir que aquí pachanga es jugar un partido amistoso, en plan, echamos una pachanga, ¿sabes?
Jugar a pachanga es un dulce.
Pues no, pues aquí es jugar un partido amistoso. Vamos, qué aquí, fuerte. No sé si es el resto de España. Yo creo que sí, ¿no? En Extremadura también.
Sí, aquí también se dice mucho lo de vamos a echar una pastanga de baloncesto y te va con los amigos a jugar y en plan de coña. No sé si de verdad. bueno, Vamos a seguir ya con las dos últimas, que no se nos haga muy largo. La siguiente es chambergo. Y las opciones son una prenda de abrigo, un lugar parecido a un convento, como una iglesia, pues, para ir a rezar, o la C, una raza de perro.
Yo voy a decir letra A. Pero...
Es que yo dudo, porque es que lo mismo es lo que la letra A, ¿no? Ponte el chambergo que hace frío. O, ¡ay, qué mono tu perro si es un chambergo! Yo voy a decir lo del perro. Digo lo del perro, a ver.
Pues, acepta, Fernanda, y que es una prenda de abrigo, no. Tal cual como lo has dicho, en plan, uy, hace frío, voy a coger mi chambergo y me salgo a la calle.
Es que suena como a eso, pero de idea de lo que es.
Pero a que lo de la raza de perro también suena un poco.
También.
Yo cuando pensé, sí, le digo, es que le pega.
Sí, que es un chambergo, me imagino un perro así como chiquitito, como...
Mi padre lo utiliza mucho en plan, de paso me venga el chambergo, que hace mucho sentido.
Pero ¿y eso qué es al final?
Es como un abrigo.
Una chaqueta.
En vez de llamarlo abrigo, pues lo llaman así.
Ah, vale. Original.
Y la última ya sí que es de las más típicas, que es candar. Y las opciones son la primera, tocar al timbre, la segunda como un sinónimo de andar, o la C, cerrar la puerta.
Cerrar la puerta, ¿no? De candar. Canda la verja, poner el candado. No sé. ¿Eh?
Yo voy a decir tocarla al timbre.
No, ha aceptado Paula, y es que no entiendo muy bien la diferencia entre cerrar la puerta y candar aquí en Salamanca, pero como que se diferencia entre cerrar solo o echar la llave, que es como
candar. Claro, es justo lo que tú me decís, en plan, cuando dices cierra la puerta, es por lo típico de que cojas la puerta y hace el sonidito de que se ha cerrado. Pero candar es cerrar y además ponerle la llave, ¿sabes?
Claro. Es que me sonaba eso porque allá las casas tienen una verja y cuando las cierras pones un candado de noche. Entonces la candas. Y me sonó a eso, no sé.
Sí.
¿De Fernanda está cayendo ahora?
Ahora es que en verdad, como en Brasil, cantar es solo como cantar. ¿Sabes solo cantar?
Candar con D.
No. Como ese, como sería, esa es la otra palabra, sería como un ruido de una puerta en portugués, pero cantar es como solo cantar.
No, cantar no, candar, es con D. Cantar.
Oh, ok. Ah.
Y entonces, ¿qué?
Ignora.
Bueno, no pasa nada. Damos por válida la última si quieres, Bernardo. Sí. A ver si ahora alguna consigue sacar este minijuego, ¿vale? Y es que yo ahora os voy a pasar un trabalenguas y tenéis que intentar, pues, decirlo bien, ¿vale? A ver qué tal va el nivel de español aquí, ¿vale? ¿Quién quiere empezar?
Fernando.
Paola, ciertamente.
Yo soy muy mala con los trabalenguas, ¿eh?
Yo también, pero vamos.
Aquí encima, en mi español... Yo me he dado cuenta que utilizamos mucho el mezclar muchos verbos a la vez y muchos sinónimos a la vez o muchos tiempos a la vez, ¿sabes?
Ok, voy a intentar ahora. Cuando yo digo, Diego, digo, digo. Y cuando yo digo, 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 Diego.
Lo ha hecho muy bien.
Voy a decir que para ser de las primeras en plan de leída de primera, está muy bien. Dale, tú, Paola, a ver qué te...
Ay, mi madre. Espera. Cuenta cuántos cuentos cuenta, porque si no cuentas cuántos cuentos cuenta, nunca sabrás cuántos cuentos cuenta. Lo dije bien, ¿no?
Sí.
Ay, mi madre.
Sí, sí. ¿Ves? Es que es complicado. Ha habido una vez que he visto un chico que empezaba, o sea, que era extranjero y estaba estudiando español y como que empezó a decir, es que me he dado cuenta que en español la misma palabra significa muchas cosas. Y, por ejemplo, puse el ejemplo de sobres, en plan de pásame ese sobre del carta. estoy hablando sobre no sé qué, ¿sabes? Y no sé, fue muy, muy, en plan de, pues como el trabalenguas de Paola, en plan de cuentos.
Yo en su momento me aprendí uno con dicho. Y entonces era el dicho que a ti te han dicho, ese dicho yo no he dicho, porque el dicho que yo he dicho es un dicho mejor dicho, que el dicho que a ti te han dicho, que dicen que he dicho yo.
Sí. No lo he visto nunca. Yo es que me lo sabía los de el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará?
Sí.
El desenladrillador se lo desenladrará. ¿Ves? Se me he equivocado.
Ese es como el del Pablo Pablito clavó un clavito. Ese también
te lo ha calvado un clavo de un calvito.
Sí.
Eso cuesta mucho.
El que nunca me he conseguido aprender, el de tres tigres comen trigo en un trigal.
Ya no sé. Tres tigres comen trigo en un trigal. No, ese sí me sale.
Claro, no, pero es que ese seguía más frases, pero solo me he conseguido aprender esa. Y ya.
Pues nada, hemos acabado los juegos, que era ya la última, como la parte final del programa. Pero bueno, ya la última pregunta antes de despedirnos. Os queremos preguntar, pues, sobre vuestro futuro. Si pensáis quedaros aquí cuando acabéis de estudiar o si tenéis pensado algo en concreto o qué es lo que queréis hacer.
Bueno, ayer voy a volver a Portugal al 31 de enero y bueno, yo soy como en el clima de despedida, estoy muy triste, pero ok. Pero yo pienso en, no sé, algún momento volver a Salamanca para hacer un máster o algo así. Pero tengo que pensar un poquito más. Pero me gustaría devolver aquí porque ay, me encanta la ciudad y la gente también.
Yo es que por ahora tengo Salamanca como pues, mi primera residencia, como quien dice, porque entre que estudio y trabajo, pues no sé muy bien. Y además estoy en primero de carrera, no sé qué va a pasar cuando la acabe, no sé a dónde voy a ir, no sé nada. Yo solo sé que estoy aquí. Y que como dice Fernanda, se está muy bien, la ciudad es muy bonita y se está muy cómodo en este sitio, la verdad.
Pues sí, nos alegramos un montón. Es que es verdad que a ti te queda mucho estando en primero. Bueno, o sea, pues esperamos que bien.
Luego no creas, ¿eh? Que luego los 4 años se te pasan enseguida.
Javi.
Ana y yo estamos en cuarto y ha sido como empezar cuarto y decir, ¿en qué momento han pasado ya los 3 años?
En un pestañeo, ¿no?
Sí, y es que además, claro, a nosotros nos pilló en cuenta pues hace un año lo de curso online, ¿sabes? Entonces, sí. Pues ahí se te pasa volando, o sea, más aún. Pero bueno.
Paola, Fernanda, muchísimas gracias por haber venido aquí a charlar un ratito con nosotras. Esperamos que hayáis estado cómoda, que os haya gustado. Y oye, que podéis venir a la radio cuando queráis, allí a charlar de lo que sea, nosotras os acogemos. Y pues que muchísimas gracias por haber podido charlar con nosotras.
Gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano, y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.